Vamos avanzar. Extracto número 6 de Shamati 8. ¿Cuál es la diferencia entre sombra de Kedushá y sombra de Sitra Achra? Hay dos discernimientos en esa sombra. De aquí que la sombra de Klipa, la cáscara es llamada, otro dios es estéril y no da fruto. Es decir, que no tiene. Mientras que Kedushá, la santidad, se denomina bajo su sombra, me senté con deleite y su fruto fue dulce a mi paladar. En otras palabras, uno dice que todos los estados de ocultamiento y de sufrimiento que siente han sido enviados por el Creador para dar lugar al trabajo por encima de la razón. Al tener la fuerza para decir eso, es decir, que todo es provocado por el Creador, es por nuestro propio beneficio. Dicho de otro modo, a través de esto uno puede llegar a trabajar con el fin de otorgar y no para sí mismo. En ese momento uno reconoce, es decir, que cree que el Creador disfruta de este trabajo, precisamente, que es llevado a cabo totalmente por encima de la razón. Entonces, uno no le reza al Creador para que las sombras huyan del mundo, sino que dice, veo que el Creador desea que le sirva de este modo, completamente por encima de la razón. Así, con todo lo que uno hace, declara, seguramente que el Creador disfruta de este trabajo. Así que, ¿por qué debería importarme si trabajo en un estado de ocultamiento de su rostro? Debido a que uno desea trabajar con el fin de otorgar, es decir, para complacer al Creador. Por lo tanto, no siente ninguna inferioridad por ese trabajo. Es decir, no se siente en un estado de ocultamiento de su rostro o que su trabajo no le causa deleite al Creador. Por el contrario, uno está de acuerdo con el liderazgo del Creador. Es decir, cómo quiere que el Creador desee que uno sienta su existencia durante el trabajo, lo acepta de corazón. Y esto es así porque uno no observa lo que le proporciona placer, sino aquello que pueda complacer al Creador. Y de ese modo, esa sombra le da vida. Esto se llama, bajo su sombra me he deleitado. Quiere decir que uno codicia un estado en el que pueda sobreponerse por encima de la razón. Por la pantalla que recibimos, extracto número 7, de la diferencia entre caridad y regalo, del Rabash. El trabajo del Creador, si bien en principio tenía vigor y seguridad y gran importancia por la Torah y la oración, por tener gracia por parte de la Kedushá, que sentía que el trabajo del Creador era algo importante. Pero esto aún no se define como carencia, que el Creador pueda llenar esa carencia llamada adhesión al Creador. Debido a que el estado de carencia y dolor por no tener adhesión al Creador aún no era percibido en él, porque aún no invirtió esas fuerzas, porque entonces solo comenzó el trabajo. Sin embargo, al pasar el tiempo en que invirtió fuerzas y no ve llenado para su carencia, entonces comienza a formarse en él un estado de sufrimientos y dolores por haber invertido energías y no ver ningún avance en su trabajo. Entonces comienzan a llegar los pensamientos uno tras otro. A veces en chispas de desesperanza y a veces se refuerza y luego otra vez ve que cae de su estado. Y así sucesivamente, hasta que se acumula en él una carencia verdadera, que consiguió así en el esfuerzo en ascensos y descensos, que de estos ascensos y descensos le quedan cada vez sensaciones de dolor por no haber conseguido aún la adhesión al Creador. Y así se colma la medida de esfuerzo en su totalidad, lo que se llama kli. Así le llega el llenado por parte del Creador, ya que ahora tiene un clip verdadero. Resulta de esto que lo que vio, que ahora, después de varios años de trabajo, iba marcha atrás, fue a propósito para que sienta el dolor de no tener adhesión al Creador. Resulta que cada vez debe ver cómo se acerca más al estado de la formación del Kli, llamado carencia verdadera, que la medida de la pequeñez y la grandeza de la carencia está en la medida del sufrimiento que siente por no tener el llenado, llamado aquí adhesión al Creador, que todo su deseo sea únicamente dar contento al Creador. Y antes de finalizar la carencia completamente, es imposible que llegue el llenado en su perfección. Leemos otra vez el punto, el extracto número 8. El asunto de las malicias que se convierte en mérito. El asunto de las malicias se convierte en mérito, se puede entender. Si a alguien se le presenta un cuestionamiento, que seguramente es un gran delito, ya que el cuestionamiento que puede llegar a la clipa, llamada cuestionamiento de los orígenes, y se retracta a razón del temor, o sea, que se refuerza a sí mismo y no se impresiona de tal pensamiento, entonces se convierte en errores, que no ha pecado, sino ha errado. Eso significa que hubiera sido mejor si no se le hubiera presentado ese pensamiento extraño, sino que ahora que se le presentó, no tuvo remedio más que reforzarse para recibir la carga del reino de los cielos. Hay aquí también un estado de retractarse a razón del amor, que ahora que vuelve a aceptar la carga de los cielos, es por amor, que recibe esta labor por amor. Esto es que se alegra que el Creador le haya presentado ese pensamiento extraño por medio del cual puede cumplir esta mitzvah. Esto se asemeja a la llama prendida de la mecha, que el pensamiento extraño se considera asunto de ptila, mecha, que uno quiere descalificar su trabajo. Es decir, que el pensamiento extraño le da a entender que por parte del intelecto y la razón no tiene que hacer en la labor del Creador. Al aceptar el pensamiento extraño y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto, pero uno va por el camino de la fe, que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se prende a la mecha del pensamiento extraño. Resulta que solo ahora puede cumplir la mitzvah de la fe como es debido. Resulta que los pensamientos que se convierten en mérito, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. Esto se llama se alegra en las angustias, que a pesar de sufrir angustias porque el pensamiento extraño lo aflige y le hace hablar maldad y calumnia y mala lengua contra la labor del Creador, de todos modos se alegra, porque ahora justamente puede cumplir el estado de la fe por encima de la razón. Y esto se denomina alegría de la mitzvah.
Puede ser que es anterior a que extracto número 9, el segundo mandamiento, la segunda mitzvah. En los dos lados se interpreta el amor a Dios. Hay quien lo ama porque tiene riqueza, longevidad, hijos a su alrededor, domina a sus enemigos, sus caminos son firmes y por esto lo ama. Y si fuera al revés, el Creador le diera vuelta la rueda a un juicio duro, lo odiaría y no lo amaría en absoluto. Y por esto es que este amor no tiene fundamento, que la raíz de su amor se basa en algo y resulta que se anula ese algo, se anula el amor. El amor íntegro es amor en los dos lados, ya sea en Din, así como en Gesed y en logro de sus actos, que amaría al Creador aunque le quitara el alma. Ese es un amor íntegro que está en los dos lados, en Gesed y en Din. Por eso la luz en el acto del Génesis salió y luego se ocultó. Y cuando se ocultó, salió el juicio duro. Los dos lados se incluyeron, Gesed y Din juntos, que sean íntegros, que se dé espacio a la inclusión en los dos extremos como uno. Porque ahora se manifiesta la posibilidad de revelar la integridad de su amor, también cuando le quita el alma y le da espacio para la compleción del amor. De modo que si no estuviera oculto y el juicio duro no se hubiera revelado, este gran amor estaría ausente en los justos y no habría posibilidad alguna de que alcanzara la revelación. Gracias del discernimiento. Extracto número 10, que es que no tenemos a otro rey sino tú en el trabajo del Rabash. Para que una persona reciba algo, uno debe tener una deficiencia completa. Por lo tanto, desde lo alto se le muestra cada vez sus deficiencias que estaban ocultas en su cuerpo. Por lo tanto, uno debería decir que el Creador le está haciendo un favor al revelarle sus deficiencias, exactamente como le da el llenado, ya que no hay llenado sin una deficiencia. Así podemos explicar: cantaré de las misericordias del Creador para siempre. Cantaré a todas las generaciones de reconocer tu fidelidad con mi boca. Y uno debe entender lo que significa cantaré en las misericordias del Creador para siempre. ¿Y cómo es posible cantarle al Creador cuando uno ve que está lleno de deficiencias? Y su corazón no está completo con el Creador. Y uno siente que está lejos del Creador. Y a veces, incluso quiere escapar de la campaña. ¿Cómo puede uno decir que son las misericordias del Creador y cantarle al Creador con respecto a esto? Por tanto, uno debe decir que la razón por la que se encuentra en este estado tan bajo no es porque esté empeorando, sino que ahora, porque desea corregirse a sí mismo, que todas sus obras sean por el bien del cielo, se le muestra desde arriba su verdadero estado, es decir, lo que está en su cuerpo, que hasta ahora estaban ocultos y no se veían en el exterior, pero ahora el Creador los reveló. Acerca de esto uno dice que es misericordia que el Creador le revele el mal dentro de él para que sepa la verdad y pueda pedir al Creador una oración verdadera. Resulta que por un lado uno puede ver ahora que está lejos del Creador y por otro lado debe decir que el Creador está cerca de él y lo cuida y le muestra sus deficiencias. Por lo tanto, uno debe decir que estas son misericordias, ya que está escrito, cantaré las misericordias del Creador para siempre. Es decir, una persona tiene alegría por un lado y esto es lo que, y por esto es lo que canta. Y por otro lado, uno ve que debe arrepentirse. Lo que significa que tiene que pedirle al Creador que lo acerque más y le dé el deseo de otorgar, que es la segunda, una segunda entre nosotros. Y cada día sentir. Extracto número 11 de la carta 5 del Rabash. Me alegro y me contento de las corrupciones reveladas que se están revelando. No obstante, me quejo y me lamento por las corrupciones que aún no se han revelado y habrán de revelarse. Porque la corrupción oculta es desesperante y su revelación es una gran salvación del cielo. Porque la norma es que no se puede dar lo que no se tiene. Y si se revela ahora, no hay cabe duda que estaba allí desde el principio, solo que estaba oculto. Por eso me alegro que salgan de sus agujeros, porque pues así pondrás tus ojos en esas corrupciones y se convertirán en una pila de huesos. Y no me conformo con, ni por un momento, pues yo sé que no son más que los que están con nosotros de los que están en ellos. A saber, el sabio dice al respecto, el necio se cruza de manos y come su propia carne. Moshe bajó sus manos, pero cuando levante sus manos de fe, todo lo que debe revelarse rápidamente se revela. Y entonces Israel triunfa con toda la mano poderosa y con gran horror. Ese es el significado de todo lo que esté en tus manos hacer, por tu fuerza, hazlo. Cuando la medida se llena, el versículo, los impíos son derrocados, se hace realidad. Y cuando los impíos están perdidos, la luz y la alegría llegan al mundo y luego no están. Compartirse conmigo cosas muy tristes que viste esa mañana durante el rezo matutino. Yo me llené de alegría por ti y me preguntaste, ¿por qué esa alegría? Yo te respondí también entonces que cuando se revelan los manos sepultados, aunque no han sido completamente conquistados, su revelación propia se considera como una gran salvación. Y eso causa la santidad del día.